Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 10, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio, de internet, en la página www.cadenaser.com. Un saludo de quien nos habla, Jorge Escorial, en nombre de toda la redacción de deportes. Hoy jueves 16 de agosto, a dos días del inicio de la Liga, os recordamos, arranca la primera división el sábado a las 7 de la tarde con el Celta Málaga y con todos los internacionales españoles ya en nuestro país. En torno a las 11 y media aterrizaba el avión con la selección después del bolo, por llamarlo de alguna forma, que tuvimos que vivir anoche. Al final Puerto Rico 1, España 2 y no dio para más. El partido fue lo que fue y sirvió más bien de poco. Este es Vicente del Bosque.
Sí, la verdad que ha sido un partido raro porque ellos han renunciado a atacarnos, hemos jugado solo en su área y no hemos encontrado espacios, aunque hemos tenido ocasiones para hacer más goles. Yo creo que es un partido que hemos tenido un contrario relativamente flojo que nos ha permitido jugar, avanzar en la preparación y nada más.
Minutos para los menos habituales, el rival muy flojito, la verdad es que era muy flojito. Destacamos al portero, que sí que hizo un par de buenas paradas, pero la verdad es que Puerto Rico era un equipo muy flojo. Los nuestros, bueno, pues sin mucha motivación, aunque la verdad es que con gente como Santi Cazorla da gusto.
Cada oportunidad que me da intento aprovecharla, intento disfrutar, hoy me la he vuelto a dar y contento, ¿no? Yo creo que es muy fácil jugar en esta selección, ¿no?
Lo peor, sin duda, la peor noticia de todas, la que nadie quería, la lesión de Juanfran. Estaba previsto que a las dos le fueran realizadas unas pruebas. Las primeras exploraciones hablan de un esguince leve en la rodilla derecha, lo cual le haría ser baja casi segura para el debut liguero contra el Levante y, a ver, para la Supercopa de Europa. Decía alguno, madre mía, si le llega a pasar esto a Iniesta o le pasa a Xabi Alonso, la que se hubiera armado. Eso sí, Juanfran no está preocupado, ¿eh? Fijaos hoy a la llegada en Barajas lo que decía.
Pues me molesta bastante, la verdad. Espero que sea lo menos posible. La verdad que no me esperaba ahora lesionarme antes de que empezara la temporada, pero bueno, ahora después de las pruebas, hasta que hagamos las pruebas no sabemos nada. Y a ver si puedo estar el domingo, y si no el domingo, pues el próximo partido contra el Athletic Bilbao, y si no, pues estar para la Supercopa, intentar estar lo antes posible. Para mí estar con la selección es lo más grande que hay. Me da igual que haya venido un poco lesionado. Ojalá pueda seguir vistiendo la roja durante mucho tiempo.
A Juanfran le da igual estar lesionado con tal de ir con la selección, sí, por lo demás.
Creo que siente la roja, sí señor.
Eso es. El mercado de fichajes está parado, pero por ahora, porque está a punto de saltar todo por los aires, en el sentido de que se están a punto de cerrar muchas operaciones. En el Madrid, Luka Modric está un poquito más cerca que ayer. Precisamente anoche disputó sus primeros minutos esta pretemporada en el amistoso de Croacia ante Suecia. Por cierto, derrota croata 2-4. Y en Twitter hay quien ya le viste de blanco. Hay fotos del jugador con la camiseta del Madrid, lógicamente es un montaje, pero le colocan con el número 16, el que ha dejado libre Hamid Altintop. No está muy alto el listón tampoco con ese número. En Barcelona, pendientes de Son, y en Bilbao ayer se llegó a decir, desde Alemania, concretamente el diario Bild, que Javi Martínez ya era jugador de los bávaros. Se decía que el club alemán había pagado los 40 millones de la cláusula y además, si le sumáis que Javi se marchó del amistoso de su equipo en Baracaldo al descanso, pues hizo pensar a más de uno que iba en serio. Y probablemente vaya. Probablemente Javi Martínez esté viviendo sus últimos momentos como jugador del Athletic, aunque ni los clubes, ni jugador, ni representantes confirman la noticia. Lo último, desde luego da pie a pensar eso, porque el Consejo de Vigilancia del Bayern ha dado luz verde al fichaje. El Consejo de Vigilancia, para que lo entendáis, es un órgano que aprueba los fichajes y su precio. Ya sabéis cómo son estos alemanes con la economía. Y ojo, porque esa salida provocaría que los leones se lanzasen a por un centrocampista, y en San Mamés hay dos nombres que gustan mucho. Uno es Beñat, del Betis, nada nuevo, y el otro es Raúl García, el mediocentro del Atlético de Madrid, que suena como alternativa si finalmente Javi Martínez ficha por el Bayern. El otro punto caliente ayer noche fue Fernando Llorente. Una web afín, pero no oficial, de la Juventus lo dio como cerrado, 35 millones, aunque se supo que no era verdad, y a ver si nos vamos a llevar una sorpresa. Tantos días hablando de la Juventus como destino, pues bien, hay quien dice que el Arsenal, que ha vendido a Van Persie, tiene dinero y necesita un delantero. En fichajes, esta mañana el Rayo ha presentado al Chori Domínguez, procede del Valencia, club del que se ha desvinculado. Y fuera del fútbol, ayer conocíamos que Rafa Nadal no estará en el último grande de la temporada, el Abierto de Estados Unidos. No se recupera de sus problemas en la rodilla, problemas que nos explicó anoche el doctor González, y también nos explicó la recuperación a seguir.
Una tendinitis realmente es una inflamación del tendón. Eso ocurre en gente joven, pero cuando ya un tendón está sometido a muchos esfuerzos, ya no se produce una inflamación, sino se produce una degeneración de las fibras tendinosas que no tienen nada que ver con una inflamación. La única alternativa que tiene es el reposo, reposo y reposo. Y concretamente en este caso concreto, yo pienso que un mínimo de 3 meses va a tener que estar en reposo deportivo completo y luego ver la posible evolución.
Pues a ver si vemos más a Rafa en lo que queda de año. Lo importante es que se recupere bien, porque ya se ha perdido lo más importante, que eran los Juegos Olímpicos. Así que ahora ya que se recupere, que es justo lo que decía su tío entrenador, Tony Nadal.
Que era mejor pues hacer una recuperación lo más completa posible, ya que nos habíamos perdido las Olimpiadas y nos habíamos perdido esos últimos torneos. Pues mira, mejor ya perdernos un poco más y recuperarnos lo mejor posible.
Y en atletismo, ayer Jesús Ángel García Bragado cargó duramente contra el presidente de la Federación de Atletismo. Ya lo dijo tras los Juegos, tras los malos resultados del atletismo en Londres, que el presidente Odriozola era un anciano y que se necesitaba un camión que fuese para tirarse al vacío. Pues ayer siguió cargando contra Odriozola.
Pero bueno, José María Odriozola pues es como es, o sea, es una persona que proviene de una etapa anterior a la democracia y por tanto al final se comporta como tal.
¿Cómo está el atletismo? 3 y 16. ¡Empezamos! Hola, Mario, ¿eh?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Ya era hora de tenerte por aquí.
Bueno, es igual, me has tenido igualmente.
Sí, en presencia espiritual.
Me has tenido igualmente, con un sonido como un cañón.
Eso es verdad.
O sea, que es que no sé qué más quiero.
Eso es verdad, eso es verdad.
Eso es verdad.
Javier Herrera, buenas tardes. Así.
Hola, ¿qué tal a todos? Sí, buenas tardes.
Otro que se ha metido un viajecito, qué tela, ¿eh?
Ya te digo.
Bueno, el partido lo merecía.
Sí. No viene lesionado, ¿no, Javi? Se confirma.
¿Cómo venía Juanfran, el pobre?
¿Cómo venía Juanfran en el avión?
Venía hablando con él en la T4, en ese camino, en ese peregrinaje desde la satélite con el tren de por medio y llegada a la recogida de equipajes y luego esa visita a FREMAP para las pruebas pertinentes. Y bueno, venía triste, pero bueno, sabiendo que son gajes del oficio, hombre, es una pena que es un amistoso, que es Puerto Rico, que no es un rival para medirse a España ni mucho menos. Pero a veces te ocurre esto en un entrenamiento, te ocurre en un partido de fútbol amistoso, en un oficial, y bueno, la mala suerte es que ocurriera en un partido que, bueno, no debía de ser jugado, porque España nunca debe de jugar contra Puerto Rico. Yo, la distancia no me parece bien, no me parece lo más adecuado, pero al menos que el rival sea un rival que se pueda equiparar un poco a la selección española, y en este caso, pues era de lo más terrible, de lo más horrible que yo he visto en los últimos años, un Puerto Rico España que nunca te vio jugar.
Es que ¿a quién pudo interesar el partido? Más allá de los propios puertorriqueños, era un partido que es que no tenía interés ninguno, ni por la fecha, ni por el rival, ni por nada.
Bueno, el año pasado se jugó por esta fecha, se jugó el Italia-España, ¿no? En Bari, se lesionó Piqué, por ejemplo, recuerdo, y el partido tampoco era el más adecuado porque España no tenía los jugadores rodados, ¿no? Es una fecha malísima, ya afortunadamente va a pasar a la historia y será en diciembre cuando se juegue el partido, y también será mala fecha porque en diciembre estará las navidades, así que la verdad es que es muy complicado, es un calendario muy cargado, es leonino y al final los jugadores, yo creo que 70 partidos al año es imposible, ¿no? Veremos si pone un poquito de cordura, pero jugar miércoles, domingos y el mes de diciembre, meterte un partido más allá amistoso, pues es que no cabe todo, es que no se pueden jugar todos los partidos que se juegan. La Copa del Rey a doble partido, 20 equipos en primera división, liguilla inicial de la Champions, hay una cantidad de partidos, una sobredosis de partido que impide que haya calidad. Hay cantidad mala, pero no hay calidad, y al final los jugadores pues lo notan, ¿no? Pégate un viaje de 8 horas, aunque vengas en primera y durmiendo. Luego métete la Supercopa también a doble partido, el próximo año será en China. Bueno, yo creo que el calendario es una pasada y eso va en detrimento del espectáculo, y creo que el fútbol tendría que hacérselo mirar.
Pero si es que ayer comentabais en Carrusel, ¿no sería más rentable que, oye, que nos paguen un poquito menos y jugamos más cerca? Porque es que en noviembre con Panamá se va a repetir la historia otra vez.
Sí, había para mañana convocado una rueda de prensa que se ha anulado a las 11 de la mañana en Las Rozas para hablar de ese partido que es en noviembre, creo que es el 14 de noviembre o el 15 de noviembre, y también ese miércoles, o sea que sería viaje el lunes y volver de madrugada, llegar aquí el jueves por la mañana, cuando, bueno, esa jornada y liga, creo que el Madrid recibe en el Bernabéu al Atlético de Bilbao. Es muy difícil, yo creo que no cabe todo, pero es una opinión, no sé si estoy equivocado o no, pero creo que el fútbol tiene que intentar reducir partidos en todas las competiciones, menos amistosos en la selección, la Copa del Rey a un solo partido, la fase inicial de Liga de Campeones eliminarla o reducirla, y menos equipos en Primera División, en vez de 20, pues 18 o 16. De esa forma tendríamos más calidad, insisto, y menos cantidad. Es un absurdo la cantidad de partidos que hay en nuestra liga y en nuestro fútbol, bueno, el fútbol europeo en general.
Todo esto que me estás comentando de lo que se piensa de estos partidos, que hay que reducir partidos amistosos, hay que reducir distancias para los encuentros de la selección española, imagino que es un sentir dentro de la propia selección, ¿no? Que vosotros en el avión que vais con ellos se comenta, se dice, ¿no?
Y los horarios. Yo ayer venía hablando con capitanes de la selección española, los horarios ahora mismo del Madrid va a jugar el domingo a las 7, pero luego juega a las 9 en Getafe y a las 10 ya un domingo frente al Granada. La tercera jornada de Liga, el Madrid recibe al Granada a las 10 de la noche. O sea, un socio va al fútbol, al Bernabéu, termina el partido, llega a su casa a las 2 de la mañana y a las 7 o a las 6 y media se levanta para ir a trabajar. O un niño que quiere ver el partido, que no esté ya de vacaciones, tampoco lo podrá ver. Es que, chico, es que no hay por dónde cogerlo. Esto es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Yo no digo que España, que es campeona del mundo, por ejemplo, tiene que viajar y cruzar el charco. Pero vas y juegas con Argentina, como jugó contra México, contra Brasil, y juegas un partido serio.
Y en otras fechas, porque fíjate, Juanfran ayer se lesiona. Pero es que también hay que tener en cuenta las fechas que son, que la musculatura futbolista todavía no está a punto, es un golpe,
encima.
Muy bien, pero...
Es que esto de Puerto Rico daban sin conocimiento,
pero
es que no sabían jugar a fútbol, es que es como si me pongo yo.
Pero todo
como
cuenta.
Yo sin conocimiento, es que estos chicos a Monreal le metieron un viaje que vamos, salió airoso de casualidad. Tengo que decir que es que yo no creo que fuera una mala fe, es que no tenían conocimiento, o sea, no son gente que pueda jugar contra ti, o sea, no estamos hablando de jugadores de fútbol profesionales que sepan lo que tienen entre manos. Ellos vieron ahí a Iniesta, pumba, y entraron a saco, y vieron a Monreal y lo mismo, y eso no puede ser, porque es que en un partido amistoso tú puedes crear un grave problema a un futbolista, ¿no? Y ayer pasó que hubo mala suerte con Juanfran, pero a Monreal, vamos, se puede dar con canto a los dientes.
Estabas hablando con Xavi Alonso en Estados Unidos, decían que el año que viene tenían pensado quitar esta fecha.
Sí, pero que se van a China a jugar, Mario.
No, ya, la Supercopa, es otra locura.
Que van a ganar un dinero, luego el Madrid y el Barça se quedan a jugar un partido amistoso y van a sacar del club un dinero importante, el Madrid y el Barça van a sacar dinero en ese asunto. Mañana va a haber una reunión para que el Barça también cierre el acuerdo porque van a ganar dinero los dos clubes. Si no me parece mal, pero... De alguna forma hay que organizarlo de otra historia, de otra forma como está montado ahora mismo, yo creo. Porque es que, tal y como está, los jugadores se sobrecargan y el espectáculo no existe.
Sí.
El próximo partido de la selección española, si no me equivoco, es el 7 de septiembre frente a Arabia Saudí, ¿puede ser?
Sí, en Pontevedra. Y desde ahí, viaje a Georgia el sábado, día 8, para jugar el martes, día 11, partido oficial, primer partido oficial de cara a la clasificación del Mundial de Brasil. Y la selección española va a estar concentrada desde el miércoles hasta el siguiente miércoles, es decir, una semana para jugar ese amistoso frente a Georgia, donde hay que comenzar con buen pie, pero como digo, 2 días en Pontevedra y 4 días en Georgia, viaje de 6 horas de vuelta. Y será parecido a esto. Bueno, sí, también habrá quejas, pero eso es un partido oficial,
sí,
así que
sí,
chico, ya no hay lo que hay.
A mí me gustaría saber qué hubiera pasado o qué habría ocurrido si en vez de Juanfran, el que se lesionó ayer, es un jugador del Madrid o del Barcelona.
Yo he estado con él, ¿no? Cuando venía, como os contaba antes, en la T4, es mala suerte. Si hace un mal de Barça, pues se va a montar un poco con Juanfran. Ojalá las pruebas radiológicas y las resonancias den buenas noticias y que el peroné no esté afectado, como me decía anoche el doctor Celada. Pero bueno, son gajes del oficio. El partido está mal, o sea, está mal, fatal. No se puede ir a jugar a Puerto Rico contra esa selección porque no es un rival por el que España con el que España deba de medirse, ¿no? Pero que luego también hay cosas que son mala suerte y yo creo que le cae encima y le tuerce la rodilla. Es que también hay parte de casuística, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo, que tampoco se ha entrenado mucho, la musculatura del futbolista tampoco está a punto del todo y ahora las lesiones son más fáciles. Todo cuenta, las fechas, pero bueno. Bueno, Raez, pues nada, descansa, después del viajecito que te has metido.
Sí, nada, estamos ya preparados.
Un abrazo.
Venga, chao.
No fue el único amistoso, porque hubo una intensa jornada internacional.
Sí.
Un montón de partidos.
Mucho más de vista,
el de Islandia, el de Islas Feroe, que quería ser tú,
no me lo perdí.
Bulgaria, Chipre. Un alemán, buenas tardes.
Hola, Escorial, muy buenas.
Que no todo fue como los partidos de España, ¿no? Que hubo partidos interesantes en la jornada de ayer, por ejemplo, la victoria de Brasil en Suecia o la de Argentina en Alemania, que ganó 1-3 con autoridad el equipo argentino.
Sí, hombre, la verdad es que se vio todavía muchos jugadores, la gran mayoría de los que pudimos ver ayer, pues una falta de forma evidente, ¿eh? Se vio jugadores que en teoría tendrían que estar prácticamente ya a su mejor nivel porque están a punto de empezar las ligas que todavía no están en el tono físico que deberían, pero por ejemplo esa victoria importante de Argentina, que viene mejorando bastante en los últimos partidos, el equipo de Sabella, que ganó por 1-3 en Frankfurt, además a domicilio, y lo hizo en Alemania y contra Alemania, semifinalista en la Eurocopa, y la verdad, jugando un gran partido, pudieron incluso hacer más goles, marcó Kedira en propia puerta, luego marcó Leo Messi, marcó un golazo Di María, se puso el partido 0-3, y al final pudo maquillar un poco el resultado de Alemania con un gol de Howells, pero en cualquier caso, repasito al que le metió Argentina a Alemania, y empiezan a haber dudas ya sobre Joachim Löw, el seleccionador,
sí, pero,
alemán.
Además sí. falló un penalti Messi, ¿no?
Sí, falló un penalti Messi al inicio del partido prácticamente, en el minuto 30, bien expulsado a Fiedler, al portero alemán, por una acción penalti muy claro, la tarjeta roja clarísima, y la verdad es que lo tiró colocado, pero bastante flojito Leo Messi, mal tirado el penalti, y no es el primero que falla el jugador, el crack argentino del Barça, lo que te decía. Además de esa victoria de Argentina, la que decías de Brasil, en Suecia el rival era evidentemente menor que Alemania, que el que tenía Argentina, pero bueno, buen partido de Neymar, dio la asistencia a Leandro Daniel el primer gol, luego marcó Alexandre Pato dos goles, el delantero del Milan, que salió en la segunda parte y se reivindicó, y bueno, Brasil que se pudo quitar de alguna forma la espinita que tenía clavada tras la final de los Juegos Olímpicos, al menos por ganar un poco de crédito, sobre todo para su entrenador, para Manu Menezes, que ya sabes, está cuestionadísimo en Brasil.
El resto de partidos, Inglaterra ganó 2-1 a Italia, Portugal ganó 2-0 a Panamá, y no fue buen día para debutar, porque ni Capello con Rusia, ni Van Gaal con Holanda, ni Deschamps con Francia consiguieron la victoria.
Ninguno consiguió la victoria, quizá la derrota más sangrante la de Luis Van Gaal, que además debutaba con Holanda y lo hacía ante Bélgica, sabes que hay rivalidad territorial importante entre los dos países. Correcto, y acabó ganando Bélgica por 4-2, recibió 4 goles Holanda, evidentemente es un amistoso, no hay que alarmarse demasiado, pero bueno, no fue bueno ni mucho menos el debut de Luis Van Gaal. Como decías, empate 1 de Rusia, la Rusia nueva de Capello ante Costa de Marfil, quizá también podría haber tenido un resultado mejor, marcó Dragoev, que ya vimos buenas cosas del jugador del CSKA en la Eurocopa, y para acabar, pues ese empate de la selección de Francia, que incluso te diría esto, que pudo perder, ¿eh? En su partido jugaban en Francia, empató a 0 contra Uruguay, contra el campeón de la Copa de Sudamérica, y la verdad es que fue un partido que perfectamente pudo ganar la selección de Uruguay, que tuvo muchas más ocasiones, sobre todo a la contra, pero que perdonó, acabó perdonando a una Francia que todavía tiene mucho que hacerse, y es importante, ¿eh? Porque Francia va a ser nuestro rival, como ya sabe todo el mundo, en ese camino que tiene España de cara al Mundial del 2014.
Que creo que al final, por cierto, Bruno, no llegó a debutar Varane con la selección francesa, ¿no?
No llegó a debutar, estaba en la lista de convocados. Hizo muchos cambios, si no me equivoco, hizo hasta 5 Didier Deschamps, con incluso muchas rotaciones, muchas caras nuevas, muchos jugadores que no habíamos visto en la Eurocopa, por ejemplo, Gonalons, el centrocampista del Olympique de Lyon, debutaba como titular en la selección francesa, debutaron también otros jugadores, pero al final a Varane no le pudimos ver en la jornada de ayer.
Bueno, ¿y qué destacamos del Macedonia 1, Letonia 0?
Bueno, pues que fue un partido apasionante, pero que lo veré entero en cualquier otro momento.
Gracias, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, que ya le han hecho las pruebas médicas a Juanfran, tiene un esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral externo. Nosotros que no somos médicos, 2-3 semanitas.
Me imagino, ¿no?
Algo así.
2-3 semanitas, siendo optimista, ¿no? Me imagino.
Esperemos que pueda estar, aunque sea...
La Supercopa tiene buena pinta, ¿eh?
La Supercopa es el día 31. Tiene 12, 13 días, 2 semanitas y va a andar Juanfran. Pues vaya gracia.
Pues sí.
¿Tú te imaginas cómo estaría Mourinho si esto
le
pasa?
Bueno, ya en Los Ángeles nos comentó que este partido era una molestia absoluta para los entrenadores de los clubes, que lo aceptaba porque era así, porque es el calendario FIFA. Imagínate si se le lesiona a alguien. Afortunadamente solamente los españoles han sido los que han hecho viaje largo, güey, porque los demás han
Portugal
tenido...
también, ¿no?
No, porque Portugal era un Portugal-Panamá en Faro.
Ah,
en Portugal.
Amigo, allí.
Francia jugó en Francia, Alemania jugó en Frankfurt también, y Austria también jugó, Turquía jugó contra Austria en Viena, aunque Sahin está más fuera del Madrid que dentro, suele ir al Liverpool. Sí. Pero ninguno ha tenido un viaje largo, así que se puede dar Mourinho con un canto de dientes, que han venido todos sanos.
Bueno, pues eso es.
Ibrahim con una brecha, pero bueno.
Ibrahim con una brecha, bueno, eso va como si fuera nada.
Gente de cabeza recia.
3:29, Ser Deportivos.
Ser Deportivos.
Cadena Ser.
Hola, papá. Este es Juan, mi novio. Sé que te va a parecer una locura porque solo tengo 20 años, pero nos vamos a casar. Estoy súper feliz. Ya sé que ahora él solo tiene un perro y una flauta, pero vamos a salir adelante. Voy a dejar los estudios y me voy a dedicar a ser mimo. Me encanta verte sonreír. Gracias, papá, por tu apoyo.
Comienza la liga, comienza el fútbol y la vida se escucha de otra manera. Se escucha en el carrusel deportivo de la Cadena SER. Estrena ese momento de felicidad que es la liga con Manu Carreño, Ponsetti y todo su equipo. Anima Juanma Ortega. Carrusel deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER.
La radio avanza. La radio siempre te da más. Por eso la SER es líder en Internet. Consulta noticias. Mantente al día de la actualidad. Escucha los programas que te has perdido. Interactúa con nosotros. Haz lo que quieras. Tienes la SER en tus manos. A tu plena disposición. Cadenaser.com. Lo que quieras, cuando quieras.
En EncuentrosPor.com hablamos de lo que te preocupa. Felipe González.
No toquemos la educación, por favor. No toquemos la investigación o la innovación, por favor. No toquemos la salud, por favor. Y cuando alguien la toque, sáquenlo por la ventana.
Pau García Milá.
Cualquier persona que se levante y haga algo, está haciendo algo. Que gustará o no gustará a la gente, pero está colaborando para salir o para salir adelante.
En EncuentrosPor.com podrás ver, compartir y comentar las entrevistas, monólogos y debates de los temas que te preocupan. No te quedes indiferente. Entra en el espacio de debate de la Cadena SER. EncuentrosPor.com.
Ser Deportivos, el LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mono.
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 Mono. Dice mono.
¿De mono?
Mono, claramente dice mono. Ah. Que no nos vendan historias, dice mono.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Qué no dice mono? Es que Marcelo le dice, vendo oro.
Claro.
Y otro muchachito le dice, ¿pero de cuál? De lo que cagó el moro.
Exacto.
Por eso lo de mono.
Claro, claro, claro. Creo que no arriesgas nada con la música, ¿eh?
No, 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 no.
Me gusta que seas prudente.
Sí, sí, muy prudente. ¿Has visto? Ayer pediste la cuña donde le contestaban al caballero.
Vendo oro.
Hoy la tienes.
La cuña del vendo oro.
Hoy la tienes.
Me gusta.
Ha quedado clarísimo, vamos, meridiano, como decía aquí.
¿Cómo te gusta calentar los clásicos, eh? Te
sí.
Encanta calentar los clásicos.
Queda,
eso ya queda muy atrás.
Hay que darle vida a esto, pero luego soy pacífico.
Eso ya queda muy atrás.
Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Esco? Mario, amigo de Modric y compañía.
Que digo, que es lo que decíamos ahora, se confirma la lesión de Juanfran, más o menos para cuánto puede tener de baja.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Si mañana jugara el Atlético Madrid la final de la Copa Europa, mañana Juanfran estaba jugando, tal y como es él. Pero se ha confirmado la lesión de un esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral externo de la rodilla. Qué mala suerte. Tú fíjate, mira que hemos hablado del bolo,
fíjate,
de que era bueno, pues un honorario intempestivo, que ha tenido que empezar la liga, y al final 6 del Barça, 5 del Madrid y se lesiona el Atleti. Parece un chiste de estos malos de hace muchos años, pues es la verdad. Tiene mala suerte el Atlético de Madrid hasta para eso. Se ha lesionado Juanfran, en principio van a ser 15 días, baja seguro el domingo contra el Levante. Yo creo, repito, conociendo al jugador, que duda para el Atleti de Bilbao, porque es lo primero que ha dicho cuando ha salido esta mañana de la clínica, esta tarde vamos a hacer unos minutos de la clínica, ha dicho que quiere estar para ese partido, y casi seguro, bueno, le tienen que amputar la pierna para que Juanfran no esté en Mónaco jugando la final de la Supercopa contra el Chelsea.
De todas formas, da la impresión de que había como una especie de un sorteo, ¿no?, entre todos los jugadores de la selección, que alguno le iba a tocar o alguno iba a tener un problema y justo le toca al Atleti, que parece que le ha mirado un tuerto, porque ya
sí.
solo con lo de los horarios, además lo de Adrián, que también está tocadete el tobillo del entrenamiento el otro día, parece que le ha mirado un tuerto al Atleti esta pretemporada.
Bueno, esta pretemporada, y mírate, bueno, un poquito, 100 años de historia
el
rojiblanca,
Pupa, sí,
español, bueno. 100 y pico años de historia rojiblanca, que han pasado muchas cosas en el Atlético de Madrid, pero yo sí quiero dejar una cosa muy clara. Más allá de mosqueos en el Atlético de Madrid por lo que le ha pasado a Juanfran, en el Atlético de Madrid lo que mosquea es el amistoso en sí, como le mosquea al Madrid, como le mosquea al Barça y como le mosquea a todos los equipos que han tenido que ceder jugadores, repito, a 3 días de empezar la liga y en mitad de la pretemporada, porque hay que acabar de una vez sí o sí con el bolo este, porque luego pasan cosas como lo que ha pasado con Juanfran. Ahora, él lo ha dicho muy claro y el Atlético de Madrid yo creo que lo retracta también. Para él es un orgullo jugar con la selección y no se perdería por nada del mundo un partido de la selección. Y para el Atlético de Madrid es un orgullo, acuérdate que desde el 2006, el Mundial en el que fueron Antonio López y Pernilla, que acababa de fichar por el Atlético de Madrid, no había un jugador del Atlético de Madrid jugando en la selección hasta que volvió Juanfran. Así que para el Atlético de Madrid y para Juanfran es un orgullo ir a la selección, y lo que hemos creído en el Atlético de Madrid es que se acabe el famoso bolo de mitad de agosto, porque ayer cuando estaban en carrusel escuchaba a Dupol y me reía mucho, es verdad, el próximo bolo otra vez nos vamos a Panamá en mitad de una semana de liga con dos partidos. Esto ya es para echarse a temblar.
Es de traca, es de traca. Gracias, Hugo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, Mario, en el Real Madrid...
Ahí siguen. Ahí siguen, esperando.
¿Por qué te ríes?
Esperando al croata, ¿no? Porque es que me hace gracia que veo y escucho y leo un montón de novedades acerca del caso Modric, del caso Sahin y tal. Y es que hace. Yo entiendo que están muy centrados en los Juegos Olímpicos, que además es una cosa muy importante y hemos disfrutado mucho. Pero que es que lo hemos contado hace 15 días, hace 20 y hace un mes. Es lo mismo de siempre. Había un acuerdo al principio de verano por Modric. Ese acuerdo se echó para atrás por culpa del presidente del Tottenham, por un capricho de este señor, que bueno, pues será un hombre de fútbol, pero la verdad es que no lo está demostrando.
Es duro para los negocios.
Eso dicen, que es duro para los negocios, pero cuando ya estaba la cosa prácticamente hecha, él se echó para... Bueno, no es que se echara para atrás, se echó para adelante, porque lo que quería era más millones, más dinero, 45 millones de euros que el Madrid en ningún caso iba a pagar, y se retomaron las conversaciones después de que Modric pidiera perdón, después de que volviera de su rebeldía, volviera a Londres a entrenar. Bueno, pues se retomaron las negociaciones, y la negociación está cerrada y acordada en los mismos términos que al principio de verano. Exactamente.
En lo mismo de ayer, en lo mismo de hace 10 días
y en lo mismo de hace 15.
Entonces Madrid, son 30-32 millones.
El Madrid no va a pagar más de 30-32 millones, más
incentivos.
5 o 6 en incentivos, en caso de que lo cumplan todos los requisitos Luka Modric. Y Modric va a firmar, yo creo, estoy leyendo que 4, yo creo que por 5 años, y va a firmar a razón de 4,5 millones de euros por temporada. ¿Por qué digo que está todo acordado y hay un acuerdo total entre los clubes y sin embargo no está Modric aquí todavía? Porque falta el ok. Aquí se negocia, se acuerda, se cierran las cifras y después se firma. Falta la firma del Tottenham y el ok para que Modric viaje a Madrid. Es verdad que Sky Sports ayer dijo que iba a viajar hoy a la capital de España. Es verdad que en el Real Madrid no les constaba en ningún caso que fuera a venir Modric en el día de hoy, pero que tampoco lo descartaban, porque esto está pendiente de una firma del presidente del Tottenham, de que esto se acabe, de que
diga, el sustituto.
Exactamente, de que digan ok. Es una cuestión deportiva, lo conté hace 15 días, lo conté hace 10, lo conté hace 5 y lo vuelvo a contar hoy. Es una cuestión deportiva del Tottenham. El Tottenham está buscando sustituto. Quería como candidato número uno a Moutinho. El Oporto está pidiendo muchísimo dinero por Moutinho y por eso lo está frenando. También tienen a Envila en cartera, por lo que leo en la prensa inglesa. En cuanto tengan firmado, o por lo menos amarrado a ese sustituto, darán el ok, firmarán los papeles, se lo mandarán por fax al Real Madrid y Modric se presentará en la capital de España para pasar reconocimiento médico, aunque está sano como una manzana y ya jugó 25 minutos con su selección.
Es verdad, y ahora que juega algo.
Exactamente, que no ha jugado en toda la pretemporada. Y estará aquí, y se le pondrá el 16, el 5, el 15, el 27, el que sea, pero se le pondrá el número y será presentado.
El blanco. Y hoy a las 6, que entrenan ya con todos los internacionales.
Todos los internacionales, como te decía, afortunadamente todos sanos. Ayer ya entrenó Marcelo con su medalla de plata colgada al cuello. Bueno, la dejó en el vestuario para entrenar, pero el caso es que vino como medallista.
No, un poco para correr, digo
que
yo,
siempre
¿no?
es un orgullo, pese a que perdía la final y fueron una decepción, pero ahí estuvo el día de ayer. Ya contaba a las 8 y media ahí en el larguero que Pepe no había estado con el resto de sus compañeros, había estado tratándose con los médicos ese problema de tobillo. Yo creo que para un tío como Pepe, un problema en el tobillo no es nada.
Como un resfriado.
Yo diría que va a jugar contra Valencia, pero ojo, no pudo jugar con su selección el amistoso y veremos si se recupera finalmente de ese problema en el tobillo. Y esta tarde, como decías, el único Higuaín que tiene una brecha en la cabeza que se hizo ayer en el partido contra la selección, los demás todos sanos. A las 6 de la tarde tenemos 15 minutos para ver que todos han llegado, que todos han cogido los vuelos a tiempo y que todos están en la capital de España.
Bueno, pues a ver cómo va.
Y que Sahin se vaya al Liverpool.
Y Kaká tiene ahí el trofeo Silvio Berlusconi en Milán en unos días, donde se dice que se reunirían Galliani y Berlusconi para hacer la última tentativa.
Bueno, no creo yo que Galliani y Berlusconi necesiten un trofeo para reunirse, porque uña y carne, carne y uña, el dueño y el presidente.
Berlusconi es cuando va al campo, dicen.
Sí, pero bueno, que me imagino que se verán en otros sitios. Yo lo de Kaká lo sigo viendo francamente difícil. Es verdad que él se quiere marchar, lo que pasa es que también es verdad que no quiere perder demasiado dinero, y es verdad que el Madrid quiere que se vaya, pero tampoco quiere regalarlo, con lo cual en esas posiciones sigue estando la cosa. Queda todavía tiempo hasta el 31 de agosto, pero ahora mismo, hoy, a las 3:39, yo lo sigo viendo muy complicado. Son cifras demasiado altas para que esto cambie radicalmente y que Kaká se marche. Ahora, evidentemente, con Modric ya aquí, aunque se esperaba, es que Kaká va a tener muy pocas oportunidades. Muy poco. Y es mucho dinero para dejar en el banquillo y en la grada, pero bueno, ya veremos.
Bueno, seguiremos contando. Mañana te vuelvo a preguntar por Modric.
Sí, y por Sahin otra vez. Si no lo firma esta tarde, te decía ayer que estaba en la carrera más cerca el Liverpool que el Arsenal ahora. El Arsenal se interesó más al principio de verano, pero no quería pagar toda la ficha, quería compartirla. Ahora el Liverpool parece que acepta las condiciones del Real Madrid en cuanto a la cesión, que siempre sería con vuelta, nunca sería con opción de compra. Así que parece que el Liverpool está más cerca, y además es donde le gusta a Mourinho, porque tiene a su amigo Brendan Rodgers ahí como manager, como entrenador. Así que le va a cuidar bien, y es más que probable que Anfield Road sea la casa el próximo año de Sahin.
Bueno, pues que sepas que lo que tú eres con Modric, que lo tienes que contar todos los días, es Edu. Hola Edu, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Lo mismo que con Son, que es día a día, prácticamente.
Lo que pasa es que Edu empezó más tarde.
Edu empezó más tarde, pero el culebrón no iba a andar,
hace una semana, ¿no? Hace semana, 10 días.
Sí,
no
llevamos menos tiempo. Pero vamos, lo que ha dicho Mario valdría para Son. Puede ser hoy, puede ser mañana, es inminente, pero está al caer, vamos.
Sí, por lo menos la buena noticia es que aparentemente no hay daños tras los amistosos internacionales, ¿no?
Sí, han vuelto todos sanos. Algunos se han hecho el palizón de hasta Puerto Rico, como Valdés y Petito, para no jugar ni un minuto. Pero bueno, al final, mira, casi mejor que no jueguen, porque por lo menos quedan más descansados, no se exponen al riesgo de lesiones y estarán a tope para jugar ante la Real. Lo único que tiene es la paliza del viaje, pero nada más. Han llegado esta mañana casi todos. Falta Alexis, que va a llegar por la tarde. Es el único que no llega a tiempo de entrenar, porque jugó en Estados Unidos. El resto ya están aquí. También ha llegado Messi, han llegado Alves, han llegado todos sanos y salvos. Así que esta tarde, a las 7, entrenamiento todos sin Alexis, a preparar ya el partido ante la Real.
¿Os vais haciendo ya una idea de lo que va a ofrecer Tito Vilanova en el primer partido frente a la Real Sociedad? ¿De qué 11? ¿De si va a haber algún cambio drástico con respecto a Guardiola? ¿Os vais haciendo una idea?
Sí, pero nos hacemos una idea, porque más o menos va a ser como si siguiera
jugando en
el banquillo. No va a cambiar prácticamente nada. Va a seguir siendo una lotería acertar el 11, porque cada semana va a haber alguna que otra novedad. Las semanas después de partidos de selecciones, pues más o menos la lógica. Por ejemplo, Puyol, que lleva días entrenando, ya está bien. En principio debería ser titular, porque Mascherano y Piqué vienen de jugar con las selecciones. Cesc, que viene de jugar los 90 minutos con España, pues quizás no juegue como titular, pero vamos, pocas sorpresas. Alexis, que es el último en llegar, seguramente se quede fuera. Así que Pedrito, en principio, además no ha jugado, sí que apuntaría titular arriba al lado de Messi. Pero bueno, poco a poco más o menos vamos a ir ahí deduciendo las alineaciones, pero sin grandes sorpresas y sin grandes novedades.
¿Se ha dicho algo negativo en este caso del hecho de que Fabregas jugara ayer los 90 minutos o nada?
No, sabían que a alguno le tenía que tocar, pues le ha tocado a Cesc, hombre, mejor si no lo hubiera hecho. Pero bueno, igual que por un lado es curioso que dos futbolistas vayan hasta Puerto Rico para no jugar ni un minuto, pues también que en un partido así otro tenga que jugar los 90 minutos como Cesc, pues bueno, no es lo ideal, pero no hay más remedio que aceptarlo y esperar que se recupere a tiempo de jugar el domingo.
¿Y David Villa llega para el domingo o a lo mejor ya para tener unos minutitos en el Gamper?
Pues no, para el Gamper, para ir cogiendo ritmo, y yo creo que para verle de titular todavía nos falta, porque después de 8 meses parado, la lesión está ya totalmente recuperada, pero para coger el ritmo de competición le falta todavía, yo creo que semanas, que aún vamos a tardar. Le vamos a ver jugar eso, el Gamper, algún día quizás un cuarto de hora, pero para verle jugar aquello titular o un partido prácticamente entero todavía nos falta bastante.
Bueno, pues a ver cómo va David Villa en su progresión en su estado de forma. Y bueno, lo de Son ya me has dicho que no ha cambiado nada, pero vamos a recordar un poco cómo están las cosas. ¿Cómo está lo de Son?
Pues entre el otro día estuvieron en Londres, la oferta del Barça sube a los 16, 17 millones, el Arsenal, que pedía 20, ya está bajando hacia los 18, es decir, prácticamente están ya encontrándose, mirando también las fórmulas de pago, los habituales variables, si algún futbolista como Rafinha del Barça B, que gusta mucho a Wenger, podría abaratar la operación, pero vamos, son ya pequeños detalles, ya están negociando el Barça desde aquí, el Arsenal desde Londres, ya no se vuelven a ver en principio, ultimando detalles, y en cualquier momento, ayer desde Londres nos decían que hoy podía ser día clave, que está la cosa muy cerquita, así que yo creo que una vez el Arsenal solucionó ayer lo de Van Persie, lo siguiente que va a solucionar es lo de Son, y en breve, puede ser hoy, mañana, o como mucho a principios de la semana que viene, Son será ya nuevo jugador del Barça.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Vamos a ir a Bilbao porque, bueno, tiene que estar Bielsa.
Está la cosa calentita.
Sí, echando. Calentita. Empezó la pretemporada con el lío de
con las obras.
De Lezama, las obras en Lezama, luego lo de Fernando Llorente, y ahora el que más cerca está de marcharse es Javi Martínez. Bilbao, Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Escorial, buenas tardes. Que termine ya el verano, por favor.
Sí, ¿no? Estáis teniendo un veranito, porque ahora parece que es Javi el que está más fuera que dentro.
No, sí, está fuera, ¿eh? Está fuera del Atleti, que se va a hacer oficial, si no en horas, sí en una jornada de mañana. El acuerdo con el Bayern de Múnich es total. Bueno, el acuerdo, el pago de la cláusula de rescisión de 40 millones es total. Lo último que tenemos nos llega desde Alemania, el propio presidente del conjunto bávaro,
Uli Jones ha confirmado que está todo encarrilado hasta el punto de que su Consejo de Vigilancia, que es el organismo encargado de dar luz verde a los fichajes, ha aprobado ya la operación de...
¿Cómo son estos alemanes, eh? ¿Cómo son estos alemanes? Todo un Bayern Múnich ahí recurriendo a un consejo de estudio de mercado para ver si es rentable o no.
¿Cómo son? Sí. Lo han estudiado a la perfección y han llegado a ese acuerdo. Falta por confirmar, lo que sí también se apunta, falta por confirmar un poco si el Bayern Múnich se haría cargo de 30 millones y el jugador, en este caso Javi Martínez, se encargaría de los 10 con esa reducción de salario. Es un poco la incógnita que queda por resolver. Esas informaciones todavía que ayer se apuntaban faltan por confirmar, pero la marcha de Javi Martínez al Bayern de Múnich va a ser en cuestión de horas, de días, y Marcelo Bielsa poder contar con el jugador navarro.
Y de Fernando Llorente, ayer también una web oficiosa de la Juve, sí, dijo que estaba hecho, pero nada de nada, ¿no?
No, nada de nada. En el caso de Fernando Llorente, veremos si acude esta tarde al entrenamiento que hay en las instalaciones de Lezama a partir de las 6:30. Se había hablado también de que pudiera haber dado una prensa el delantero del Athletic. Al final, de momento, ha descartado esa opción para dar su versión de los hechos, después de que el presidente el lunes ofreciese todos los datos en torno a cómo estaban las negociaciones con el delantero. Y la Juventus es uno de los equipos que está interesado en jugar a Fernando Llorente. Incluso se habla en Italia de que pudiera haber ya acuerdo entre Llorente y el club, pero claro, en este punto a Llorente le queda un año de contrato y tendrían que hablar con el Athletic o abonar, como ha sucedido en el caso de Javi Martínez y Bayern Múnich, la cláusula de restricción del delantero.
Gracias, Iván.
Un abrazo, Corea.
Vaya lío.
La que hay armada en Bilbao. ¿Sabes qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¿Y los jueves qué pasa?
Los jueves hay NBA en ese deportivo.
¿Con quién?
Con Antonio de Miel, siempre.
No, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odón, rebote que va a Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal la resaquita de los Juegos Olímpicos? ¿Bien?
Bien, muy bien. Sí. Muy muy contento, ¿no?, de haber vivido esas dos semanas a tope. Y ahora ya con todos estos líos del fútbol.
Eso te iba a decir, ¿y a reenganchar la sección de los jueves?
Sí. Yo encantado, como siempre.
¿No te imaginas, Anthony, en Filadelfia, que estaba yo viviendo el partido de la selección contra Estados Unidos, lo que se celebró el oro, ¿eh? Bueno, no te lo imaginas. La gente en la calle.
Los bares llenos.
Los bares llenos. La gente en la fuente bañándose, desbordado.
Sí. Si llego a saber que ibas a Filadelfia, te hubiera recomendado el sitio donde yo he comido el mejor puré de patatas de mi vida.
¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba?
Continental. Es un sitio que hacía esquina, bastante moderno así, en una calle principal. No recuerdo ahora la calle, pero vamos, una de las
Market.
Dos o tres... Sí, puede ser en Market. Sí.
Bueno, ya.
Bueno, sí, ya. Ahora lo llamamos por teléfono y ya nos recomendamos.
Bueno, Daimiel, NBA, esta temporada que se avecina, lo primero que te quiero preguntar es por los Lakers de Pau Gasol, porque la llegada de Howard y la salida de Bynum cambian el equipo.
Hombre, lo cambian y teóricamente a mejor, ¿no? Yo creo que de esta manera rectifican un poco todo lo malo hecho cuando iba a empezar la pasada temporada, ¿no? Fueron operaciones realizadas en diciembre, aquel traspaso frustrado de Chris Paul, y luego, bueno, pues los remiendos, ¿no?, que yo creo que no les llevaron a ningún sitio. Ahora llega un gran base, veterano como Steve Nash, llega, bueno, pues el pívot más fuerte, más dominante en cuanto a energía de la liga, el más defensivo, Dwight Howard. Forman un quinteto increíble, ¿no? Nash, Kobe Bryant, Meta World Peace, Dwight Howard, Pau Gasol. Y luego también yo creo que es importante destacar que han reforzado el banquillo. Ha llegado un tirador como Jody Mix, que jugaba en Filadelfia precisamente. Ha llegado Anton Jameson, un veterano anotador, que les va a venir muy bien, ¿no?, para anotar desde el banquillo, un jugador de mucha clase. Y luego, bueno, pues mantienen a Steve Blake, a Devin Evans, Jordan Hill, ha llegado el Clark también y Dujon de Orlando. Yo creo que es un aspirante al título, con más claridad, para mi gusto, mucha más claridad que la temporada pasada, ¿no? Ahora mismo es un equipo que, si Mike Brown, el entrenador, lo hace funcionar, sobre todo le hace funcionar defensivamente, ¿no?, que es lo más importante, porque parecen estos titulares, la mayoría, salvo Meta World Peace, muy ofensivos, ¿no? Entre Meta World Peace y Dwight Howard tienen que equilibrar el juego para que sea un equipo también contundente atrás. pero es un gran aspirante Lakers.
Bueno, Howard se puede hinchar con Gasol, ¿eh?
Sí, sí, se vienen muy bien el uno al otro, la verdad. Howard, si llega con la idea de no jugarse muchos tiros y emplear la mayor parte de su energía atrás, pues Pau Gasol con su juego de pases sobre todo. Yo creo que a Gasol ya a estas alturas le da igual producir individual.
Se cortó.
Uy, se cortó la conexión con Daniel, que nos estaba explicando.
¿Ves? Para que la gente sepa que esto es en directo.
Claro, ¿no?
luego
dicen que se está grabado, que si no sé qué, y para que luego llegan con Daniel. Nos estaba contando la llegada de Howard a los Lakers y la salida de Bynum. Pero bueno, a ver si podemos hablar con Daniel. A ver si lo conectamos. Javi,
¿qué?
Cuéntame otra noticia.
No, espérate, antes de que te cuente Javi otra noticia, quiero aclarar un par de cosas. Una, con lo de Song y el... Volvemos al fútbol, perdóname un segundo. Que
ver,
el desagradable asunto del fútbol. Que con lo de Song y el Arsenal, no, aunque está casi cerrada la cesión de Sahin al Liverpool, no descartes al Arsenal, que sigue interesado por Sahin, y que sin
ahora
Song...
Ahora tienen pasta.
Y que sin Song, y con pasta, a lo mejor le ofrecen ya pagar la ficha de una vez por Sahin. Sahin prefiere ir al Arsenal, con lo cual, que nadie descarte que pudiera... En cualquier caso en la Premier, pero que nadie descarte que pueda acabar en el Arsenal, aunque parece mucho más cercano lo del Liverpool. Y en cuanto a Modric, pues
ya está.
Que sigue igual que hace 5 minutos.
Daimiel, si prefieres hacer la NBA con Gallego, me lo dices y ya está.
No, claro. Normal.
No sé lo que ha pasado. Debe ser el partido de Puerto Rico también.
Te iba a decir que, además, otra de las cosas que también es importante en estos Lakers, a lo mejor que Kobe chupe un poquito menos.
Sí. Sí, bueno, la verdad es que motivos para convencerle hay, ¿no? Con Nash y con Dwight Howard en ese quinteto. Vamos a ver, yo creo que eso es más difícil, convencer a Kobe de eso, pero bueno, yo creo que Kobe también sabe que tiene 2 años para intentar ganar 2 anillos, un poco en la línea de Pau Gasol y de Nash. Hay que recordar que Nash ha sido 2 veces MVP de la liga, pero que no tiene ni un solo anillo ni ha jugado una final.
Bueno, otro de los fichajes de este año en la NBA, Víctor Claver en Portland y Prigioni en New York. ¿Qué esperamos de los dos?
Bueno, yo creo que Prigioni lo tiene difícil en los Knicks. Llega muy veterano, es una ilusión suya jugar en la NBA, pero tiene 2 bases muy importantes por delante. Va a ser tercer base en los Knicks, en teoría, por detrás de Raymond Felton y Jason Kidd. Con lo cual, a priori, a no ser que haya lesiones, pues no creo que juegue mucho, ¿no? Luego también hay escoltas como Samper, J.R. Smith, Ronnie Brewer. Yo no creo que tenga muchas oportunidades a no ser que haya lesiones. Y Claver, bueno, pues en su estreno en la NBA tiene a Nicolas Batum, al francés, como titular en su puesto. Y luego, bueno, pues tiene jugadores como Jer Jeffries, que puede jugar de alero, Pavlovich, que yo creo que no debería ser mucha competencia para Claver. Yo creo que sí va a recibir minutos, ¿no? En un equipo que va a tener difícil clasificarse para playoffs, ¿no? Han reclutado a un base, Damian Lillard, número 6 del draft, que es muy anotador, que yo creo que va a ser muy individualista y sigue la Marcus Aldridge. Pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad para Claver para resetear y en otro escenario, en otro entorno, y poder demostrar sus cualidades.
Tema Juegos Olímpicos. Unas declaraciones de Michael Jordan, no sé si lo conoces, uno que jugó a esto hace algunos años.
Así alto, ¿no?
Sí, sí. Vale. Ha dicho que algún europeo tendría hueco en su Dream Team. ¿Tú estás de acuerdo o quién se te ocurre?
Bueno, yo lo veo difícil.
Es que, amigo...
Lo veo difícil. Es verdad que había un jugador en aquel Dream Team, Christian Lendner, que, bueno, era un complemento que llegaba del baloncesto universitario, era una estrella universitaria que luego no cumplió expectativas en la NBA. Quizás, hombre, por Christian Lendner pueden pasar Nowitzki, Gasol perfectamente, ¿no? Porque Lendner ha sido peor jugador de lo que han sido o son Nowitzki y Gasol. Pero luego el resto, los otros 11, me parece difícil sustituirlos, ¿no? Porque, bueno, pues los mejores jugadores que ha habido no estadounidenses en la NBA, pues ya he nombrado a 2, Nowitzki y Gasol, está Tony Parker, Steve Nash, que tiene pasaporte canadiense. Hombre, Sabonis, si no hubiera tenido lesiones, sí que podía haber sido un integrante de aquel Dream Team. En aquel Dream Team del 92, Olajuwon no entró porque todavía no era ciudadano estadounidense. Y bueno, luego ya sí jugó, una vez nacionalizado, jugó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Fue campeón olímpico Olajuwon, ¿no? Así que, bueno, estos jugadores que he nombrado son los que más posibilidades tendrían, pero no. Otra cosa es en el Dream Team de este año, ¿no? Donde yo creo que sí que había hueco para... En el equipo de Estados Unidos, que ha sido oro en los recientes Juegos Olímpicos, sí que habría hueco para varios europeos.
Eso te quería preguntar, ¿se puede comparar aquel equipo con el de este año?
No, para mí no. En la concepción y el recuerdo que yo tengo de los jugadores del 92, no se puede comparar. Sí hay jugadores en este equipo de Estados Unidos pues que podrían haber jugado en aquel, ¿no? Kevin Durant, LeBron James, pues son jugadores de un nivel tremendo, ¿no? Pero aquel era un equipo excelente, ¿no? Se dieron unas circunstancias, bueno, pues entre extremas, casuales, para que se juntaran todos aquellos de distintas generaciones, porque había gente muy veterana o gente veterana con gente muy joven en aquella época, pero están, bueno, pues algunos de los mejores de toda la historia en aquel Dream Team del 92. Yo creo que de 10 partidos, 8 o 9 le hubiera ganado a este equipo actual de Estados Unidos.
Y para los próximos Juegos Olímpicos, que se dice por allí, por Estados Unidos, que a lo mejor las franquicias se quejan porque tienen que ceder a sus grandes estrellas, pues que jueguen los sub-23.
Eso es una propuesta o algo que dejó caer en una rueda de prensa David Stern, el comisionado de la NBA, porque tiene mucha presión de dueños de franquicias NBA por el tema de las lesiones. Fíjate que este año se ha lesionado Blake Griffin, que no ha podido ir a los Juegos Olímpicos. Y, claro, y muchas bajas por lesión, como Howard, Derrick Rose también, pero claro, se pueden lesionar en la selección, tanto en la previa o en la preparación como luego en el torneo, y los propietarios NBA no entienden ni aceptan esto, ¿no? Lo que pasa que es una propuesta, lo de que jugaran de jugadores de menos de 23, que tendría que aceptar FIBA, y parece ser que FIBA no va a aceptar, con lo cual la NBA lo va a utilizar para aumentar las garantías en cuestión de seguros y compensaciones, ¿no? Para cuando haya lesiones. Yo creo que va a ser una negociación y que al final, bueno, pues FIBA va a querer ir con sus mejores jugadores y NBA no va a querer perder el oro o arriesgarse a ello llevando jóvenes, ¿no? Con lo cual llevará a los mejores, pero tienen que darle algún caramelito a los propietarios de los equipos.
Bueno, Daniel, ¿ahora qué haces? ¿Qué estás? ¿Ahora hay básquet universitario? ¿Hay algo?
No. Ahora estoy escribiendo, estoy con un libro, con colaboraciones también relacionadas con el fútbol, un poco de todo.
Bueno, es que
no para.
Claro, no,
ya son así.
Ahí me decía, no, es que Daimiel es de los que se acuesta tarde. Y hombre, ahora tampoco, ¿no? Ahora.
Pues sí, mira, me voy liando y tal. Había controlado en julio un poco el horario y me estaba levantando a las 9 o las 10, pero ahora bueno, estoy un poco.
Es el madrugón.
Mejor que te vayas adaptando ya, cuanto
sí,
antes mejor.
Ahora estoy haciendo pretemporada en NBA.
Gracias, Daimiel, un
abrazo. Chao.
Vamos con otras noticias, venga.
Cero riesgo, cero. Es que has arreglado cero.
Está yo, Javi.
Habéis arreglado muy poquito,
A ver, no, Mario.
O sea, me gusta hasta cierto punto, pero la gente hay que arreglar un poquito.
El trabajo está muy mal, pero, Mario.
Hombre, ya
sabes cómo es gallego.
Sí, es verdad, que tiene un carácter.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué quieres? ¿Que pongamos aquí el cómo era la que ponía ruido? ¿Rayitos de sol?
Bueno,
así.
Rayos de sol. Lamentable. Bueno, la semana que viene vendrá y lo pondrá.
Seguro, así las cosas.
No se cortan, pero.
Bueno, vamos a Javi Blanco, otras noticias.
Venga, Alejandro El Chori Domínguez ya es jugador del Rayo Vallecano. Esta misma mañana se ha entrenado ya con el equipo. Ha firmado por una temporada tras desvincularse del Valencia y es ya el séptimo fichaje rayista de la temporada. Otro que está muy cerquita de convertirse en jugador del Mallorca es Nikola Zigic, el delantero serbio, actualmente en las filas del Birmingham. Quiere regresar a la Liga Española y ya tiene un acuerdo con el conjunto balear para firmar por dos temporadas. Ahora solo falta que ambos clubes cierren el traspaso.
Muy buen fichaje.
Sí, buen refuerzo.
Muy buen fichaje, este Zigic.
Para el Mallorca,
acuérdate,
le vendría muy bien.
Hace 3-4 temporadas que fue que le fichó el Racing en diciembre y metió cosa de 13-14 goles, sí. Salvó al equipo el solo. Gran fichaje si Zigic llega al Mallorca.
Estaba prácticamente en segunda división el Racing ese año y
para el
Nicolás
comunio. Ahí hago, que ya estará pendiente.
Más, el jugador del Sevilla Maduro, al que le detectaron una afección cardíaca, se ha reincorporado hoy a los entrenamientos tras ser tratado en Estados Unidos y el holandés ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido en estos días.
Sí, estoy muy contento de estar aquí otra vez y era un gran shock que dijeron la noticia, pero al final todo ha salido muy bien y estoy muy contento de estar aquí otra vez. Yo ya siento que Sevilla es un gran familia y quiero agradecer también a todos aquellos que me han apoyado estos días.
Pues ahí está Maduro, que la verdad es que, como decís, nos alegramos
un montón, claro,
de que esté de vuelta sin ningún problema. Tema horarios. La Federación de Peñas del Deportivo ha anunciado que en el primer encuentro de Liga en Riazor, el lunes a las 7 de la tarde, en Osasuna, van a protagonizar varios actos de protesta, entre ellos una pitada general por los horarios del arranque del campeonato.
Normal.
Se suman también a la iniciativa de los aficionados del Rayo Vallecano, que han decidido no asistir al primer partido contra el Granada, pues por lo mismo, por el tema horarios. Y Esco, a ti te gusta el ciclismo, ¿no?
Un poquito.
Un pelín.
¿Tienes una buena bici?
No.
Ahora que no, tiene una cutre.
De hecho, ni tengo.
Pues mira, aunque parece un anuncio, ahora puedes comprar la del kazajo Alexander Vinokurov.
¿Ah, sí?
Además, no cualquier bici, es no. con la que logró el oro en la prueba de ruta de los Juegos. La subasta y el dinero va a ir destinado a un orfanato. El precio de salida, bueno, para ti, Jorge,
tengo
esto
tres,
es,
tres
esto
eurillos
es
encima.
Esto es jaldería, $50,000
nada.
El precio de salida.
Eso no,
le,
vale,
le hace una contraoferta de 6.
Si no, Mario, nada. Te echan a mano. Que
lo malo es que tienes que frenar con la zapatilla, como cuando
vale,
pequeños.
Bueno,
o sea,
pues,
no hay frenos.
Pues ya está. Bueno, nosotros aquí lo dejamos recordando eso, que Javi Martínez está cerquita, muy cerquita de fichar por el Bayern de Múnich.
Lo de Modric,
que está un día más cerca. Mañana estará más cerca todavía. Un abrazo, adiós.